Aquí estamos, haciendo radio en casa, radio desde casa, porque esta pandemia ha obligado a las autoridades a establecer lo que ya se ha naturalizado, el aislamiento social, el aislamiento social obligatorio, lo que eso se ha naturalizado en algunos, lo que se ha desnaturalizado es lo colectivo en estos tiempos, y de eso habla nuestra siguiente entrevistada, que es doctora en ciencias sociales, licenciada en sociología, y a quien ya hemos tenido oportunidad de entrevistar en otra ocasión, Ana Julia Arechaga. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo andan?
Muy bien. Y siempre alguna opinión tuya, de esas que aparecen en internet, nos hace pensar y nos hace entrevistarte, ¿no? Y vos hablás de la pandemia como un vacío que se abrió en la rutina, ¿no? De intelectuales, políticos, gente común, instagramers, y que todo lo hace inconmensurable, pero interesa esto, lo de la desnaturalización colectiva.
Sí, un poco, digamos, lo que me fue pasando a mí en esta necesidad, digamos, de armarse una nueva rutina, bueno, me empecé obviamente a armar redes de contención con amigos y empezamos a ver esto, ¿no? Que de repente, desde un montón de espacios, se empezó a intentar interpretar, digamos, esto de la pandemia y a ver muchas opiniones sobre cómo se tenía que hacer protocolos, desde grupos de intelectuales hasta en YouTube, digamos, todos intentando aportar. Y en esas discusiones que se daban, los primeros días, digamos, yo me quedé como, y me imagino que a varios les pasó lo mismo, como muy abrumada con la cantidad de discursos y de cosas que se decían. Y ahí un poco lo que nos pusimos a pensar con otro amigo, que yo después, bueno, pude escribir acá y darle como mi interpretación, tiene que ver con esto, con pensar la pandemia como algo inconmensurable, como un vacío, digamos, algo que es como el real, que se habla, digamos, en psicoanálisis, y que te obliga a que una forma, digamos, de poder apropiárnoslo es significarlo y es cargarlo de distintos contenidos. Cada uno de estos contenidos, narrativas, obedecen, digamos, a distintas relaciones de poder, porque todo el discurso, digamos, está impregnado de estas relaciones de poder, y es pensar eso, ¿no? Cómo necesitamos como domesticar esta situación, y domesticarla implica eso, cargarla de distintos sentidos, de distintos contenidos, para hacerla vivenciable, porque realmente lo que nos genera a todos es mucha incertidumbre, digamos, nos expone a un gran, no sé, no sabemos lo que va a pasar, y eso es muy angustiante.
Claro. Hoy tenemos la certeza de lo que nos está pasando y de alguna manera, ya con el tiempo transcurrido, nos hemos terminado acostumbrando, ¿no?, a esta especie de encierro domiciliario. De eso también hablás en la nota, ¿no?, del domicilio como una cárcel, y la libertad que ofrece la calle nos expone a que hoy la policía actúe nuevamente recuperando su vocación de servicio. Es una figura muy interesante que planteas.
Sí, es que en esta, lo que hablo, digamos, de la desnaturalización colectiva, me refiero a que la desnaturalización, que es de lo que siempre hablamos casi todos los sociólogos y las sociólogas, tiene que ver con suspender el sentido común por un momento, digamos. La rutina nuestra es puro sentido común, nos levantamos, lavamos los dientes, vamos a trabajar, volvemos, bueno, cada uno tendrá su rutina en especial. Obviamente que esta situación de quedarnos en nuestras casas y aquellos que salen a trabajar igualmente lo hacen de una forma completamente diferente. Entonces, a todos nos obliga a repensarnos en la situación actual y de naturalizar lo que veníamos haciendo. En ese sentido, digamos, yo un poco también pensaba en la figura de la policía, que, bueno, o sea, entiendo que muchas veces se la denuncia porque obviamente la policía cumple un rol, cumple una función, tiene demasiado poder, digamos, no hubo una educación en la policía, excepto en algunos momentos históricos específicos, Pero a mí me surgía como esta idea de que por ahí muchos policías en este momento en realidad se sientan y recuperan como cierta vocación de servicio, porque también los ponen en otro lugar, en el lugar de control para cuidar la vida de todos y de todas. Digo, así como también ponen en otro lugar a los recolectores de basura, porque también son indispensables, digamos, para la organización social actual, y los valoriza porque, digamos, mucha gente que tiene miedo de salir y que no quiere volver a trabajar y que es entendible, digamos, porque obviamente que estamos todos muy asustados. Bueno, quienes actualmente están saliendo a las calles, los pedimos aplaudir a las 9 de la noche porque estamos valorizando su rol. Entonces, digo, bueno, hay muchos roles que se están poniendo en valor y eso es muy interesante, digo, todos los movimientos que se están haciendo me parece que son muy interesantes porque conllevan a esto, a verlos de otra manera o de otro lugar.
Una cosa que planteas también, que si bien obviamente en la cuarentena hay, y en esta situación en la que estamos, se notan mucho las diferencias, uno se hace en cuarentena en una casa mucho más cómoda o con todos los servicios, otras personas están en lugares más precarios, digamos, se notan mucho ahí también, algo que existe, que son esas grandes diferencias sociales, pero sí planteas algo de una norma, de una gran norma que tenemos que respetar todos, que es básicamente esta cuarentena, digamos, estamos como, todos tenemos por encima algo que es como una gran regla, que no es quizás lo que siempre tenemos en el cotidiano, ¿no?
Sí, realmente a mí eso me tiene como un poco maravillada, porque sé que por ahí es medio exagerado decirlo de esta manera, pero bueno, a mí, o sea, lo que generalmente me preocupa y es como a lo que tengo todo el tiempo a que se visibilice, es que generalmente en nuestra vida cotidiana, digamos, en nuestra normatividad normal, común y corriente, dejamos de percibirnos como parte de una comunidad, digamos, lo que hace el capitalismo, lo que hace el libre mercado, es que nosotros producimos, trabajamos, digamos, esta división del trabajo implica que nosotros no nos concebimos permanentemente como un todo, como la parte de un todo. De ahí todos los problemas que tenemos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el individualismo, bueno, un montón de cuestiones. Que todos ahora estemos regulados por una misma normatividad que se hizo presente, porque en realidad siempre estamos regulados por normatividades. Por eso pongo el ejemplo del semáforo, digamos, todos respetamos el semáforo o no, pero digo, es una normatividad común a todos, pero que ya está completamente naturalizada. Esto de la cuarentena es una nueva normatividad, digamos, es una nueva regulación que no está naturalizada, sino que al contrario, que nos obliga a todos a desnaturalizar nuestras actividades cotidianas, y que también me parecía interesante esto, que suspende muchas de las fantasías que se generan a partir del mercado, las publicidades, etcétera, ya no es más difícil de que operen en este contexto. Sí. Por ejemplo, la propaganda de un auto, de un viaje, ya no tienen asidero real.
Sí, es interesante. A mí me ocurrió, cuando lo estaba leyendo, me acordaba que en estos días, mirás un video de YouTube y te aparece una publicidad que no tiene, este contexto no tiene ningún sentido, que eso si tenía que ver con autos o con viajes, si
un viaje apareciendo, crucero.
Claro, y la ves y decís, es como, esto es de otro, del mundo anterior, digamos.
Incluso un ibuprofeno, incluso una vallina, claro. Que generalmente se la piensa como, bueno, para continuar las actividades, para poder salir al gimnasio y estirar, no sé. Ahora, no hay muchas cosas que ya no hacen sentido, y también eso está buenísimo porque posibilita a la creación de nuevos sentidos.
Claro, sí, no solamente no nos sirve porque no tenemos que salir a hacer nuestro trabajo, sino que además en el caso ahí del ibuprofeno está desaconsejado en este contexto, además.
Sí, pero digo como publicidad, digamos, en general.
Estamos charlando con Ana Julia Arechaga a raíz de una nota, una serie de ideas que ella pensó a raíz de esta situación, la pandemia, esa rebelde sin causa, es la nota que aparece en anajuliaarechaga.wordpress.com, y bueno, esto, ¿no?, de que hoy salir a la calle e ir a hacer una compra al supermercado termina siendo algo absolutamente distinto a lo habitual. Ya no se puede ver como una cuestión cotidiana como era antes, ¿no? Digo, esta pandemia y este aislamiento evidentemente nos ha puesto un antes y un después de muchas cosas.
Sí, de hecho, o sea, viste, por ahí las personas que tenemos la posibilidad de salir a comprar, hacerle las compras a alguien, pensás como, bueno, salgo un rato, me descanso de esto, pero también eso es interesante, salir, digamos, el espacio de afuera cobra otra dimensión completamente diferente porque vos ves pasar a la gente, yo le sonrío para tener una mínima intercomunicación con alguien, y mucha gente te mira asustada, toma distancia, digo, hay toda otra nueva dimensión de lo que es el fuera, del riesgo, de la peligrosidad. Yo el otro día estaba en el chino y estornudé y no me llegué a poner el codo, estaba sola, y me quedé paralizada como diciendo, uy, hice todo mal, digo, ¿qué es lo que hice? Me van a venir a buscar. Hay un montón de prácticas nuevas que se están incorporando y que suspenden lo conocido. Ojalá, claro, digamos que bueno, eso no implique después que el distanciamiento social sea eterno, ¿no? Sino que sea por un momento y que, bueno, o sea, que este miedo que va generando, digamos, al contacto con la otra persona, bueno, en algún momento se encauce y vuelva, digamos, a otra forma que no sea esta. Pero bueno, por el momento nos plantea esto.
Hay una parte donde vos planteás algo con mucha crudeza, que en realidad es así, ¿no? Esto de el aislamiento y cómo la debe estar pasando aquel que vive el día a día. Y vos lo decís, bueno, para el orto, claramente, pero para porque...
¿Cómo le va a pasar?
Pero eso es así siempre, ¿no? Más allá de la epidemia, un tipo, una persona, un hombre, una mujer que tiene que vivir el día a día, es algo que conoce y que no puede dejar de hacer, incluso en este aislamiento.
Sí, tal cual. Yo creo que en este momento se haga visible, porque obviamente tienen otros riesgos y hay otro nivel de peligrosidad, obviamente, no implica que no hayan estado antes en una situación de peligrosidad. Lo cual también, digamos, es interesante porque, bueno, por lo menos vuelve a poner sobre el tapete una vez más qué es lo que permitimos como sociedad que suceda, ¿no? Permitimos que haya todavía barrios que no tienen cloacas, muchísima gente que todavía no tiene agua, no tiene acceso al agua, y que, claro, en momentos donde eso se vuelve un riesgo para todos, cobra otra dimensión. Pero yo creo que eso no, como sociedad en general, no lo podemos seguir permitiendo. Y también, es por ahí, digamos, estos sectores sociales, es más visible y es más claro, digamos, en el nivel de riesgo en el que están. Pero también yo me imagino, digamos, todas aquellas personas que trabajan de manera independiente, como, no sé, los centros culturales, los pequeños restaurantes, bueno, no sé, un montón de personas que también la deben estar pasando muy mal, porque no sé hasta qué momento, digamos, se puede sostener o con qué redes se pueden seguir sosteniendo esto. Y ahí creo que entra nuestra conciencia, digamos, y en buscar la forma que podemos aportar todos, porque sabemos que la cuarentena es necesaria, digamos, porque sabemos, por lo menos por lo que se viene viendo, que es la forma que se tiene de que no se propague, pero también yo creo que ahí está también la necesidad de aportar desde cada lugar, desde la compra con la rifa de los centros culturales hasta lo que sea.
Hay un momento en el que aparece una pregunta que dice más o menos ¿cuántos en estos días hicimos cosas de esas que hacen dudar de nuestra propia cordura? Sé que mientras leía también me pensé un poco en esta cosa de estar en esta situación que no es la acostumbrada y pasa mucho eso, ¿no? De estar viendo por ahí que uno está haciendo algo que no es lo que suele hacer siempre y bueno, ¿Por qué aparece esa pregunta ahí? ¿Qué hizo reflexionar bueno, sobre eso?
Y primero porque yo me encontré haciendo cosas que dije, wow.
Claro.
Esto está, estoy bien. Y,
claro.
Me divertía pensar cómo a muchas personas nos debe estar pasando esto, digo, porque también desde la pregunta como, ¿esto está bien lo que estoy haciendo? También empieza a derivar como, ¿cuál es el límite de la sanía, digamos? ¿Cuál es el límite de la locura? Y también hace visible, digamos, que no deja de ser construcciones sociales la definición de locura. Digamos, es una definición social para un momento. En este momento, uh-huh, posiblemente, si lo redefinimos, va a cobrar otra dimensión en una situación donde estamos todos encerrados.
Claro.
Y me imagino que a más de uno se le debe haber despertado esa pregunta, por un lado, y por otro lado, o sea, yo me imagino que a varios deben haber pensado que también muchos trabajadores de la salud mental salieron a decir, como, ¿cómo podemos pensar el encierro como una forma de curación? Y me parece que, en el sentido de la salud mental, ¿no? Me parece que también uh-huh, es una pregunta que se reabre porque estamos todos vivenciando lo que es estar encerrados, acuarentenados, con mayores o menores niveles de sufrimiento, pero bueno, nos imposibilita un montón de cuestiones. Así que hago también esa pregunta, ¿no?
Uh-huh. Ana Julia, bueno, entre las novedades o los nuevos hábitos, está esto de la educación a distancia. Vos estás dando como docente clases online.
No, yo no soy docente.
Ajá.
Fui docente, pero no, de hecho ahora estoy del otro lado, soy alumna, me anoté en botánica, bueno, en una carrera.
Sí.
Y me divierte mucho porque me está costando un montón, o sea, como que lo vivencio desde el otro lado, me está costando un montón poder acceder, digamos, a la información, a las webs, escuela, pero bueno, entiendo también el desafío que tienen todos los docentes, todas las profesoras, en poder continuar con una educación a distancia, veo que también hay muchos tutores, muchas tutoras que están acompañando en este momento, digamos, para la universidad es un desafío, para la docencia en general es un desafío, que se pueda continuar y la forma en que se continúe esto. Así que, ya te digo, estoy viendo desde el otro lugar.
Como alumna de botánica ahora.
Como alumna de botánica ahora. Intentando.
Bueno, Ana Julia, como siempre te agradecemos la posibilidad de charlar con vos y, bueno, mantendremos este aislamiento con la certeza, con algunas certezas, pero con la incertidumbre que vos también planteás al final de tu reflexión de qué va a pasar después, pero que pase, ¿no?
Sí, de que no sabemos qué va a pasar después, pero sí sabemos lo que queremos que pase después, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y me parece que ahí está la fortaleza. Bueno, ahí es donde tenemos que apuntar los cañones y empezar a trabajar.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por esta charla para Radio Universidad.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hablábamos con Ana Julia Arechaga, ella es socióloga, tiene un sitio donde suele publicar sus reflexiones, Ana Julia Arechaga, wordpress.com.